السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
En una ocasión, Hazrat Musa Maud رضي الله عنه estaba hablando sobre la autorreflexión y dijo que deberíamos reflexionar si nuestras acciones, decisiones están de acuerdo con las injunciones coránicas y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De la misma manera, si vemos que no encontramos respuesta en el Corán y el Hadith, nos preguntamos cómo buscar la respuesta y en este caso deberemos buscar los dichos o las decisiones de los antiguos ulemas o eruditos. A este respecto, Hazrat Musa Maud Rasulullah dice: en una ocasión el Santo Mesías Prometido le fue preguntado que para resolver de dónde debemos tomar guía para resolver nuestros problemas. El Santo Mesías Prometido dijo que nuestra práctica era primero referirnos al Santo Corán, y es lo más primordial. Y si no encontramos la respuesta en el Santo Corán, entonces deberíamos buscar en los ahadith, que son los dichos del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si no encontramos la respuesta en los ahadith, deberíamos mirar a los precedentes y ejemplos que se dieron en la umma, en la mancomunidad, y seguir esas decisiones y argumentos presentados a la hora de tomar nuestras decisiones. Hay que tener en cuenta que el Santo Mesías Prometido también dijo que el estatus del sunnah, la práctica del Santo Profeta Muhammad, es superior a la hadith, a los dichos del Santo Profeta. Establecida la práctica que hizo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debe ser seguida, y después aparece el hadith tras el sunnah. El sunnah son las prácticas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que directamente aprendieron los compañeros del Santo Profeta, y después los seguidores de los compañeros, y después de los seguidores de los seguidores de los compañeros, y de esta forma se estableció su práctica dentro de la mancomunidad. En cualquier caso, Hazrat Musa Maud radhiyallahu anhu nos llama la atención de que debemos reflexionar sobre nuestras vidas y adoptar solo aquellas prácticas que Allah Ta'ala nos ha permitido y que su mensajero nos ha permitido. Hay ocasiones, algunas personas se obsesionan por hacer el bien y lo hacen de tal forma que traspasan cualquier límite y ponen a sus propias vidas en dificultades y torturan sus propias vidas. Hay mucha gente, dice Azul, que la mayoría es así, que también no sigue o mira de forma tangencial los ordenanzas de Dios y su profeta, y de esta forma ambos tipos de gentes, que son los que están en los extremos y de alguna manera están desobedeciendo a las ordenanzas de Allah Ta'ala. Hay ejemplos de gente que quiere hacer, quiere sobresalir en la rectitud. Hazrat Musleh Maud habla del ejemplo de una mujer que quería hacer algo en nombre de la piedad, cuando en realidad no era una piedad, porque Dios y su profeta no permitían esta práctica que ella quería hacer. En este incidente, en este evento, lo que voy a relatar está relacionado con aquellas personas que dan una importancia indebida a sus sueños, e incluso cuando en realidad su estatura espiritual no hace prever que sus sueños sean realmente verdaderos o que lleven un mensaje. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu dice que una mujer una vez vino a mi casa, ella, una antigua residente de Qadian, y tenía algún problema mental, algún trastorno mental. Dijo que había visto un sueño, que el santo Mesías prometido, al-Islam, había venido hacia él y le dijo que si tú ayunaras durante 6 meses, entonces el Jalifa Tulmasí, el Jalifa, se recuperará de su enfermedad. Eran días de enfermedad de Hazrat Musleh Maud. Sin embargo, dijo esta mujer que a todos los eruditos a los que he preguntado me han dicho que no está permitido que ayunes durante más de 6 meses o durante 6 meses. Dijo que mi Abshir Masab me ha dicho que ayunes los lunes y los jueves. Sin embargo, volvió a insistir de que había visto al santo Mesías prometido, que había venido hacia ella y que le decía que yo te he dicho que tenías que ayunar 6 meses. Hazrat Musleh Maud dice a este respecto que le dije que sus sueños no tenían un estatus superior a los de las revelaciones del Santo Mesías Prometido, e incluso si las propias revelaciones del Santo Mesías Prometido, según él dice, que si alguna revelación mía va en contra del Corán o de la Sunna, lo rechazaré como se escupen las flemas. Si el Santo Mesías Prometido considera sus propias revelaciones de acuerdo con el Corán y la Sunna, nosotros deberíamos interpretar nuestros sueños también de acuerdo con las ordenanzas del Santo Corán y de la Sunna y la práctica del Santo Profeta. Se ha establecido que el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, prohibió de forma tajante a sus seguidores hacer periodos prolongados de ayuno. Por lo tanto, si tenéis un sueño que os dice lo contrario, será un sueño satánico. Incluso si tú reclamas ser una seguidora del Santo Mesías Prometido, si fuera un sueño divino, entonces no contradiría al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De esta forma, este sueño está en contra de las injunciones del Santo Corán y de la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por lo tanto debe ser rechazado. Ningún sueño que contradiga al Santo Corán o la Sunna, la práctica del Profeta o un verdadero hadith puede ser verdadero. Algún hadith verdadero. Por lo tanto, poner como fundamento, tomar como fundamento los sueños de uno mismo, aunque sea una cosa buena, y someter a uno a dificultades que están fuera de la capacidad de uno, incluso cuando uno tiene fuerza para llevarlo a cabo, esto no es un acto virtuoso. No solo está mal, y no solo no es un acto virtuoso, sino que es un pecado. Es verdad, Allah Ta'ala, aquellos a los que Allah Ta'ala les ha elegido mensajeros, para ellos esta injunción es completamente diferente, porque ellos no son gente ordinaria ni pueden ser comparados con ninguna persona ordinaria. Debido a este incidente, quizá alguno pueda pensar que el Santo Mesías Prometido al Islam también ayunó durante 6 meses. Hay que dejar claro que Allah Ta'ala fue quien le nombró como Mesías prometido y le dio el estatus del profetazgo. Y en segundo lugar, voy a presentar escritos mismos del santo Mesías prometido para ver qué es lo que él decía y cuál fue el consejo que él nos dio. Dice que en una ocasión vi en un sueño a una persona sagrada que tenía un rostro bendito y me decía que era costumbre que la familia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era costumbre ayunar durante un periodo para la preparación de la recepción de la luz divina. De aquí extraje que debería seguir la tradición de la familia del santo profeta y durante un tiempo consideré ayunar durante un periodo adecuado. Entre las maravillas que experimenté como resultado de este ayuno se incluyen unas visiones sutiles que se manifestaron, que Dios manifestó sobre mí. Dios comenzó una serie de revelaciones y visiones y el santo Mesías prometido Alá Islam nos da más detalles de ello. Dice que estas maravillas fueron dichas hacia mí, reveladas hacia mí, de acuerdo a un largo periodo de ayuno, pero consistió en varios tipos de visiones. Pero yo no aconsejo que cada uno de vosotros hagáis este ejercicio, ni yo lo hice por mi propia voluntad, porque debe ser recordado que yo adopté esta disciplina física dura durante 9 o 10 meses, de acuerdo a una ordenanza divina, y en una visión se me dijo, y por eso sufrí los extremos del hambre y de la sed, y fue cuando entonces se me dio el permiso de esta disciplina. Es decir, el permiso fue dado por Dios Todopoderoso, Dios a partir de ello le dio este estatus, y después de ello el santo Mesías prometido no volvió a practicar estos ayunos y prohibió a sus seguidores seguir esta disciplina. Una alegación que se levanta en contra del santo Mesías prometido al Islam es que él formó una llamada, una comunidad, de forma que creó discordia, y de acuerdo al santo Mesías prometido, fue quien creó la 73ª secta entre los musulmanes. La necesidad era reducir estas divisiones, y sin embargo, el santo Mesías prometido, el Islam, añadió una más y creó una partición más aún. Debe ser recordado que estas frases se dicen cuando aparecen los profetas. La gente de la Meca, cuando vino el santo Muhammad, también le hicieron la misma alegación y dijo que había separado hermanos de hermanos, había dividido, había hecho discordias, enemistades entre familias, mientras que las discordias ya prevalecían entre ellos antes de que el santo profeta viniera, y este es el mismo caso que podemos ver en los musulmanes. En la época del santo Mesías prometido existía y aún existe hoy. El estado del caos y discordia existe hoy. Los profetas son enviados por Dios para remover el estado de discordia entre la gente y para unirles bajo una única mano. Sin embargo, aquellos que aceptan la fe entran en un estado de paz y permanecen unidos y se separan de las discordias, mientras que los oponentes continúan sumidos en la discordia. Cuanta oposición nos quieran hacer y se unan en contra de nosotros, sin embargo, ellos están divididos entre ellos y sus corazones están también separados y están sumidos en disputas unos frente a otros. Y esto continuará hasta que no acepten al imán de la época, nos llamen musulmanes o no musulmanes, o que nos llamen como quieran llamarnos. Sin embargo, según la definición de Dios Todopoderoso y la definición del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros somos verdaderos musulmanes y ninguno puede impedirnos de llamarnos con este nombre. Hablando de este tipo de discordias, Hazrat Musleh Maud constata, un amigo una vez me contó, en una ocasión, un seguidor de los Ahle Hadith, en una mezquita Hanafi, estaba rezando con ellos. Cuando estaba en la posición de Attahiyyatu, levantó su dedo índice para hacer el tashahud, la declaración de la fe. Al levantar el dedo, todos los adoradores rompieron su oración y se juntaron ante él y le dijeron, empezaron a abusar verbalmente de él. Según ellos, los hanafis, el dedo índice no puede ser levantado cuando se recita el tashahud. No consideraron el hecho de que estaban rezando y que romper una oración es un gran pecado. Y, al contrario, estaban mirando a su dedo y rompieron su propia salat y empezaron a golpearle. Hazrat Musa al-Maud dice que este tipo de discordias existían antes del advenimiento del Santo Mesías Prometido, y el Mesías Prometido lo que hizo fue traer una reforma. Hazrat Musa al-Maud dice que el que hace que pega a alguien, él es el que crea la discordia. Pero podrán preguntar, ¿quién es el que genera el problema? ¿El que genera la discordia o el doctor que intenta curar mediante un instrumento quirúrgico? Hay dos tipos de personas que causan heridas. Una de ellas la causa pegándole a uno, y otro, un médico que hace una herida con el objetivo de curar a alguien. Si una persona tiene fiebre y el doctor le da quinina y le deja un sabor amargo en su boca, nadie puede decir que es una persona cruel y que le ha dejado la boca amarga. Si el doctor no le extrae la flema de su cuerpo, él continuaría en estado de deterioro. Si no limpia la herida, la herida no se limpiara con un instrumento quirúrgico, el hueso se iría a peor. Si la medicación causa una sensación de quemarse, si a alguien le dan una medicina, lo hace con el objeto de mejorar al paciente. Y una vez, en una ocasión, una persona vino delante del Santo Mesías Prometido y le hizo la misma pregunta y dice que ¿por qué usted ha venido aquí a crear más discordia si ya hay de hecho mucha discordia? El Santo Mesías Prometido le respondió, dime, para salvar tu leche buena, ¿no la separas del yogur o la pones junta? Si queremos salvar la leche y queremos, se suele poner aparte del yogur, porque una gota de yogur puede caer en la leche y puede corromper la leche, porque no puede estar ni un solo momento, ni un solo minuto. De la misma manera, los profetas separan a su comunidad del resto, y es necesario que se formara aparte esta nueva comunidad, esta nueva llamada. Es una comunidad creada por un escogido de Dios, y era necesario separarla, era necesario porque los otros estaban ya deteriorados. Como una persona que está enferma, si no se la separa, también se contagia. De la misma forma, la práctica de Dios Todopoderoso es que las enfermedades espirituales las separan de las enfermedades espirituales. Esto es por la orden de Allah Ta'ala, que los funerales, los casamientos, las oraciones, etcétera, se hagan de forma individual, de forma separada. El Mesías Prometido dice que las mujeres siempre discrepan, y por eso me dirijo a ellas y debo decir que aquellas personas que, estando sanas, pueden estar en peligro al mezclarlas con una persona enferma. Debéis recordar que al relacionaros con los Ahmadis, las mujeres me dicen que he tenido que abandonar una relación de un hermano o una hermana. El Musleh Maud dice que, os digo en verdad, que si hubiera un terremoto o un incendio, una hermana no cuidaría de su hermano y de hecho le dejaría de lado, dejaría a la hermana al hermano, o le dejaría atrás con el objetivo de poder escapar del incendio para que no se le caiga el techo encima. ¿Por qué pensáis de forma distinta a la fe? Esto es porque todo esto ocurre cuando estáis en un estado de confort. Si tú estuvieras en un estado de calamidad, cuando vienen estos pensamientos, no vendrían nunca, porque se nos está separando. En los momentos de dificultad no aparecen estos pensamientos porque no comprendéis y no tenéis este entendimiento de la fe, y estas sensaciones, en momentos de confort, os influencian. Sin embargo, si tenéis aflicciones y precauciones, si Dios envía, por ejemplo, el ángel de la muerte y dice, dame una orden y me llevo la vida de algún hermano, de algún familiar tuyo, y yo voy a tomar tu vida, ¿habrá alguien capaz de aceptar esto? Ninguna mujer no lo aceptaría. Allah Ta'ala dice que, que vosotros los creyentes, precaveos vosotros y vuestras familias del fuego, es decir, tenéis que cuidar del fuego a vosotros y a vuestras familias. Si un seguidor de Santo Mesías Prometido se casa con una persona no ahmadí, con un hombre no ahmadí, esta persona se alejará de la ahmadía de la mujer, o que será separada poco a poco a través de estrés, porque no lo dejarían ver a sus propios familiares y debido al prejuicio religioso, y esto ocurre hoy día también, es un fuego. ¿Alguna persona pondría a su hija delante en el fuego con sus propias manos? Sí, a través de una relación menor se la pone en el fuego. Uno debe evitar ponerla en el fuego. Es decir, la alegación que se levanta en contra de nosotros de que por qué no nos casamos con los no ahmadís no es porque querramos causar división, sino que es un esfuerzo de preservarnos y dar predilección a la fe sobre los asuntos del mundo. Pero todos solo pueden entender esto los que tienen un espíritu de dar predilección a la fe sobre los asuntos mundanales. Y esto también están incluidos los jóvenes masculinos ahmadís que, dejando a las chicas ahmadís, se casan entre los no ahmadís. Por lo tanto, los jóvenes ahmadís deben también comprender que si ellos se denominan ahmadís y se consideran verdaderos ahmadís, no solo deben perseguir sus deseos personales y deben casarse con chicas ahmadís cuando llegue el momento del casamiento. Deben dejar sus predilecciones materiales y deben dar predilección a sus futuras generaciones, porque si no, la siguiente generación no solo se arruina porque las chicas se casen fuera con no ahmadí, sino también se pueden arruinar cuando un chico ahmadí se casa con una no ahmadí. Cada ahmadí debe entender que ser ahmadí no significa solo ser ahmadí debido a la presión social o a la relación de familia, sino que ser un ahmadí es teniendo un conocimiento profundo y verdadero de la fe. Si un joven ahmadí, los jóvenes ahmadís masculinos se casan fuera de las chicas ahmadís, ¿dónde se van a casar las chicas? Sin embargo, los chicos deben también tener poner atención sobre esto. Si hoy no ponemos cuidado, no se toma una precaución en esta tendencia que está incrementándose, y el ahmadiyat en el futuro no permanecerá el ahmadiyat en la gente, excepto aquellos sobre los que Dios muestre una gracia especial. Yo, a los que se casan fuera del ahmadiyat, les digo a los chicos que si tenéis que cumplir con los derechos de las chicas, si que os habéis casado fuera por alguna razón, tenéis que hacer un hombre ahmadí, un joven ahmadí, de forma sincera, y tendréis que hacer que buscarle un rishta, una esposa con una chica ahmadí. Con ello llamaréis la atención acerca del tablig, la predicación, y también llamaréis la atención al significado de casaros con chicas ahmadís. Estos problemas relacionados con los casamientos de las chicas jóvenes es un problema que tenemos desde, no de hoy, sino desde hace tiempo. El Musa al-Ma'ud al respecto dice, hay un asunto muy importante que quisiera hablar, y es el nikah, el matrimonio islámico entre ahmadís y no ahmadís. Y aparece a veces la cuestión de la compatibilidad. Yo, respecto a los problemas que tiene la gente de la comunidad sobre el matrimonio, lo sabía, pero durante estos 9 meses me he dado cuenta de que hay muchos más problemas, y estos 9 meses se refieren al año 1914, en el cual Hazrat Musleh Maud dio su sermón, y fue después de haberse elegido califa, 9 meses después de haber sido califa. Y de las cartas yo extraigo que nuestra comunidad tiene muchas dificultades al respecto, y hoy también tenemos el mismo problema. Estas dificultades, estos problemas continúan, y sin embargo tenemos que resolverlos. El Santo Mesías Prometido al Islam recomendó que se generara un registro de los jóvenes ahmadis y las jóvenes ahmadis, y se lo propuso a una persona para que llevara este recuento, y le dijo que hay un gran problema, Azur, a la hora de buscar matrimonio. Usted nos ha dicho que no fomentamos relaciones fuera de la comunidad, pero es necesario que haya un registro donde estén todos los nombres de los chicos y las chicas ahmadis que no estén casados todavía, para que haya facilidad a la hora de encontrar una persona. Y Hazur podría mirar ese registro y casarle, porque no habrá nadie que no contradiga su ordenanza. Hay personas que ponen intereses personales y al final caen en problemas. Hazur Musleh Maud dice que a veces la gente presenta sugestiones, pero están basadas en intereses personales, y debido a ello tienen que encontrarse con dificultades. Parece que la intención de la persona que hace la sugerencia no era buena. En esos días había una persona, muy buena persona, necesitaba un matrimonio, y la persona que hizo la sugerencia, que se hiciera un registro y se lo dijo al Santo Mesías Prometido, tenía una hija, y el Santo Mesías Prometido le dijo a este chico, y le dijo a esta persona, que por favor hablara con la hija de la que había sugerido. Cuando vino una petición de matrimonio, el Santo Mesías Prometido vio esta propuesta de matrimonio en su casa. Pero él, de una forma irracional, una excusa irracional, rechazó la propuesta y casó a su hija con un Noahmed. Y cuando Dur se enteró de esto, dijo que desde hoy no me voy a interferir en asuntos de matrimonios, y así quedó como una sugerencia. Pero si en ese momento se hubiera iniciado esto, hoy los ahmadis no han tenido las dificultades que están teniendo. Y a veces rechazar una recomendación de un profeta se convierte en una fuente de sufrimiento para toda la comunidad. La gente que casa a sus hijas fuera de la comunidad se dan cuenta al poco tiempo de su error, y se dan cuenta de los problemas que surgen con ello. Incluso hoy muchas personas y las chicas me escriben, o los padres de las chicas, que están sufriendo por las consecuencias de sus decisiones. Las chicas se han alejado de la religión y de la Jamaat, y a veces la parte política de la chica, les han prohibido a la chica que vean a sus padres o a sus familiares. Hay también padres que tienen unos egos muy crecidos y rechazan buenas propuestas de otros ahmadis, e incluso cuando el chico y la chica están contentos con el matrimonio. De hecho, en algunos casos también he dicho que si hay una propuesta adecuada y ha sido rechazada por el ego, estas personas existen, y los que rechazaron al Santo Mesías Prometido, rechazaron la propuesta del Santo Mesías Prometido, ahora cómo no van a rechazar la mía, porque yo no soy nada en comparación con el Santo Mesías Prometido. Pero el final de estas personas es horrenda. Hace un incidente en Alemania, cuando unos padres no casaron a la chica con la que quería casarse, y la asesinaron, y ahora están en prisión. Sí, los chicos, el chico y la chica quieren casarse, los padres no deben ser inflexibles teniendo en cuenta las castas o los egos particulares de cada uno. A la hora del matrimonio también hay que aclarar que las chicas, que a pesar de que el gusto de la chica debe ser incluido también, como el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo instituyó. Sin embargo, el Islam pone una restricción a la hora del matrimonio, y es que sin el consentimiento de un wali, de un guardián, no se puede hacer el nikah. Hazrat Musa al-Maud dice que Allah Ta'ala envió al santo Mesías prometido, y de hecho él ha venido de Dios. Nuestra sharia, nuestra ley islámica, dice que ningún matrimonio puede ser legal sin el consentimiento del wali, del guardián, excepto en aquellos casos excepcionales donde la sharia, la ley islámica, la ha calificado como excepcional. Si el nikah ocurre sin el consentimiento de un wali, entonces será no válido e ilegal. Y es nuestra responsabilidad explicar a esa gente. Y si no quieren comprender, tendremos que cortar nuestros lazos con ellos. Estos incidentes también ocurrieron durante la vida del santo Mesías prometido. En una ocasión, una chica joven quiso casarse con un hombre, pero su padre no le dio el consentimiento. Los dos fueron a una parte cerca de Kadian, que se llamaba Nangal, y con un mullah, con un clérigo, se casaron y dijeron que se habían casado. Cuando volvieron a Kadian, el santo Mesías prometido supo de ello, los expulsó de Kadian a los dos y dijo que esto va en contra de la ley islámica, considerar el consentimiento de la chica y casarse sin el consentimiento de un wali. Incluso en esta ocasión la chica estaba contenta y dijo que yo quería casarme con este hombre, pero como no se casaron con la autorización de un wali, de un guardián, el Mesías prometido les expulsó de Kadian. De la misma forma, un matrimonio también tuvo un matrimonio enfrente de Musa al-Maud y dijo que este matrimonio es ilegal. Y es exactamente lo que he dicho a esta mujer, que era la madre del chico, que en el momento en que una mujer vino hacia tu hijo y ella estaba de acuerdo, entonces, ¿cuál es el problema? Musa al-Maud le dijo, yo le dije que tu hijo ha encontrado una chica y la chica está de acuerdo. Entonces no es necesario ningún wali, ningún guardián. Sin embargo, tú también tienes hijas. Si se han casado, y si no se han casado, cuando tengan hijas, ¿desearías que una chica se fuera con algún hombre extranjero sin ningún guardián? Como he mencionado antes, ni los padres deben ser muy estrictos, sin ninguna razón justificable, que no acepten el matrimonio debido a un falso orgullo y que permitan incluso un acto de asesinato, ni el Islam permite a las chicas independientemente abandonar la casa e ir a la corte o ir con un molvi para casarse. Si hay algunas condiciones convincentes, las chicas pueden escribir al jalifa del momento, que tomará una decisión apropiada de acuerdo con la situación. De esta forma, si las chicas y los chicos mantienen los principios de la predilección a la fe sobre el mundo, entonces Allah Ta'ala también mostrará sus bendiciones sobre ellos. En un sermón, Hazrat Musa al-Maud radhiyallahu anhu, mencionando el tema del recuerdo de Dios y con el objeto de crear una relación con Dios Todopoderoso y desarrollar amor hacia Él, hacia Dios el Exaltado, es importante recordar los atributos de Dios, en traerlos a la mente y reflexionar en ellos para mejorar nuestra relación personal a través de los medios de sus atributos. Solo podemos reconocer el amor de Dios a través de sus atributos, y es una ley común de la naturaleza que para crear una relación mundana y para crear el amor es necesario que la cercanía del querido, o al menos tener una imagen, un cuadro de la persona querida para poder uno expresar su contento. A este respecto, el musulmán dice que para amar a algo es necesario o bien tener a la persona delante de nosotros o tener una foto delante de nosotros. Por ejemplo, el Islam nos ha dicho, y esto no es nada nuevo, porque para buscar matrimonios se envían fotos. El Islam ha dicho que cuando os caséis, primero mirad la cara y donde no os podáis ver, Hoy es muy fácil, en aquella época también se podía ver una foto de la otra parte. Hacemos, dice, por ejemplo, cuando yo me casé, yo era joven, muy joven, el Santo Mesías Prometido escribió al doctor Rashiduddin Saheb para que enviara una foto de la chica, y envió una foto y el Santo Mesías Prometido me dio la foto a mí. Cuando dije que sí, que me gustaba, me casó con esa familia. Es decir, sin verla, ¿cómo es posible generar algún tipo de amor? Es como si Dios apareciera, estamos hablando ahora del amor hacia Dios. Es como se puede querer a Dios. Es Dios venga delante de vosotros y pongáis vuestras manos en los ojos y decir luego que queréis amar a Dios. ¿Cómo puede crearse este amor? El Santo Mesías Prometido dice en un poema: que haya algo, al menos, si no viene el querido delante, por lo menos que escuchemos su voz, que haya algún signo de su belleza para que sea visible, y esta es la imagen de Dios el Exaltado. ¿Cuál es la imagen de Dios el Exaltado? Él es el Creador, es el clemente, misericordioso, dueño del día del juicio, el cubridor de las dificultades, el sagrado, el fiador, el guardián, el pacificador, el poderoso, el sometedor, así como otros atributos divinos. Estas son las imágenes que se crean en nuestras mentes cuando pensamos en estos atributos e imprimimos su significado en nuestras mentes. Entonces un atributo se convierte en oído, otro atributo de Dios se convierte en el ojo, otro atributo de Dios se convierte en la mano, otro atributo de Dios se convierte en el cuerpo, y todos ellos juntos nos dan una imagen completa de Dios Todopoderoso. Para querer a Dios, por lo tanto, es necesario tener en cuenta los atributos de Dios, y nos permite adquirir el verdadero amor hacia Dios, y es como una persona puede alcanzar la cercanía con Dios Todopoderoso. Un verdadero creyente debe demostrar un sentido del honor y pasión por la religión. Mencionando este hecho, Hazrat Musleh Maud dice en un lugar: escuchado varias veces de la voz del Santo Mesías Prometido, y cientos de compañeros del Santo Mesías Prometido también aún están vivos que lo han escuchado, y decía que hay temperamentos en algunas personas que, a pesar de su buena voluntad y sus intenciones puras, no pueden adoptar un camino correcto debido a su naturaleza débil. El Mesías Prometido solía decir que había una persona que le dijo: que búscame un consorte para mi hija. Al cabo de unos días vino su amigo y le dijo: he encontrado un consorte muy aceptable. Le preguntó el hombre: dame alguna descripción del chico. El amigo le dijo: el chico es muy decente y muy simpático. Le dijo: dime algo más de él. Dijo: es así, ¿qué más quieres que te cuente? Tiene muy, muy, es muy, muy simpático. Le volvió a preguntar otra vez: dime más cosas sobre él. Siendo simpático no es suficiente. Dijo: ¿qué más te voy a decir? Ya te he dicho que es muy simpático. El del padre de la chica dijo: yo no puedo hacer un matrimonio con este hijo, con este chico, porque solamente me dices que solo es simpático, ni tiene trabajo, no tiene ninguna otra profesión, solo es simpático. Si alguien secuestra a mi hija mañana, él estará sentado con su simpatía. Hay personas, dice Azur, que solo tienen simpatía. El Musleh Maud dice: no tienen un sentido de honor y pasión por la religión. Hay gentes que no tienen pasión por la religión, y a pesar de sus intenciones puras se denominan creyentes, pero su simpatía es perjudicial para ellos y para la comunidad. Por lo tanto, un sentido del honor debe ser mostrado a esas personas simpáticas que a veces se sientan en reuniones y critican la organización, el sistema de la Jamaat, no están haciendo bien, teniendo solamente una buena naturaleza. No es lo que se está cuestionando aquí. si uno se sienta en reuniones y esto es vergonzoso. Al menos debe mostrar un sentido del honor donde cuando se esté criticando a la comunidad hay que levantarse de esa reunión. Y si esas personas que están hablando están creando disputas, entonces tiene que ser reportado al sistema de la comunidad, al sistema de la Jamaat, y deben generarse los, esto debe ir delante del Jalifa para que tome las medidas necesarias para disuadir estas conversaciones ilícitas. Voy a mencionar un incidente de un Molvi no Ahmadi, cómo solían crear rencores en contra del Santo Mesías Prometido, llenando los corazones de odio y cómo mintiendo y cómo siguen mintiendo hoy. Y el tipo de alegaciones que levantaron en contra del Santo Mesías Prometido, dice el Muslim Aoud, que estas, en la época del Santo Mesías Prometido, le llamaban mago. Recuerdo a un amigo que vino diciendo que un Molvi en Ferozpur había un Molvi que estaba dando un sermón y dijo que los libros Ahmadi no deben ser leídos de ninguna manera. El Molvi no Ahmadi decía que no debía leer los libros Ahmadi porque no debéis y tampoco debéis ir nunca a Kadian. Además de esto, él narró este mentiroso compulsivo en uno de sus sermones. Fíjense, para soportar su discurso, dijo que una vez fui a Kadian y conmigo había un jefe que me estaba acompañando. Vino a Kadian y estuvimos en la casa de hospedaje y dijimos que queríamos saludar a Mirza Sahib. Al cabo de un tiempo, el Molvi Nuruddin Sahib vino y empezaron a hablar de forma muy placentera. Al cabo de un rato, una persona nos trajo el halwa, que es un postre tradicional, y Molvi Nuruddin Sahib dijo que se ha sido preparado para ustedes. Molvi Sahib dijo, yo sabía de antemano, por eso yo sabía que se había infundido un hechizo sobre ese halwa, y no, ni tan siquiera le toqué, pero mi compañero no lo sabía, y comió el halwa, el postre tradicional. De alguna forma me fui de la mezquita, me escabullí, y Molvi Nuruddin Sahib no se enteró de que yo no había comido el halwa. Al cabo de un tiempo, mi compañero, que había comido el halwa, dijo que su corazón se había llenado con una atracción que quería hacer el Bet, la iniciación en la comunidad. Y es decir, el halwa le había influenciado. El Molvi Sahib dijo, como yo no lo comí, la atmósfera no tuvo ningún efecto en mí. Y al cabo de un rato, Mirza Sahib preparó su carruaje y se sentó él y sentó al Molvi Nuruddin Sahib y también me sentó a mi lado. Yo asentí con la cabeza y continué afirmando todo lo que el Santo Mesías Prometido me decía. Decía que sí. Pensó que ya iba a aceptarle, porque como ha comido el halwa, por eso aceptará todo lo que yo le diga. Este Molvi dijo, primero dijo Mirza Ghulam Ahmad que soy un profeta. Luego, al cabo de un rato, dijo que soy incluso superior al santo profeta Muhammad. Dios nos perdone. Y al final dijo que yo soy Dios. Dios nos perdone. Escuchando estas cosas, dije, astaghfirullah, busco perdón de Dios. Todo esto es mentira. Molvi Sahib dijo a Hazrat Molvi Nuruddin que no le diese de comer el halwa. Es decir, no, este no se había visto influenciado, no tiene el influjo. Dijo, sí, le di el halwa. Sin embargo, pero es muy extraño que no ha aplicado la magia sobre él. A veces Allah Ta'ala les caza a estos molvis mentirosos, y aquí ocurrió así, que en esa reunión había un abogado no Ahmadi que estaba sentado y era una persona decente, y durante un tiempo vino con el Jalifa Tumasi I para ser tratado, se levantó y dijo, yo estaba ya harto de los molvis y pensé que eran personas mentirosas, pero hoy he entendido de que no hay mayor mentiroso que ellos. Dijo el abogado que esta persona dijo, sabéis que yo no soy Ahmadi. Dijo, sabéis el abogado que yo no soy Ahmadi, pero he ido allí para tratarme y he estado con ellos. Todo lo que ha contado el Molvi es mentira. no hay ningún carro de caballo, porque tan siquiera hay un pequeño carros que eran carros tirados por caballos. No habían carruajes, sino ni carros de caballo. Molisab está dando detalles de un carruaje de cuatro ruedas, donde el santo Mesías prometido se sentó a Jalifa primero y luego se me sentó a mí. No había un concepto de un carruaje, porque no había ni un carro de caballos que tiraban los caballos. Y luego, también el decreto de Dios es tan asombroso que cuando el mismo carruaje, cuando el musulmán está contando, no tenía ni la idea de lo que era un carruaje. Hazamud Musulmán dice que también hay gentes que piensan que aquí hay magia. Y la razón es que ven que la gente que entra en esta comunidad son golpeados, son malditos, son tratados con toda la falta de respeto, se les causa daño financiero y sin embargo permanecen fieles y no abandonan la Ahmadiyya. Piensan que debido al abuso verbal, a los golpes que les dan, sin embargo, no, nada les afecta. Es cierto que hay algún tipo de magia que hace que se permanezcan en su fe, que Dios nos libre, que libre a la UMA de estos molvis mentirosos y nos permita reconocer a nosotros la verdad, a reconocer la verdad y que nos dé la oportunidad de entender nuestras responsabilidades. Después de la oración voy a leer dos oraciones funerales presentes. Uno es Sakina Nahi Saiba, hija de Muhammadin Saib Jammu Kashmir. Era la esposa del cesado Sheikh Muhammad Rashid Saheb. Falleció el 3 de abril a la edad de 90 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La familia entró en la Ahmadiyya a través de su padre, a pesar de la oposición en Kashmir. Él, a la edad de 16 años, hizo el bet. Después del casamiento, se estableció en Pathankot. Cuando Khalifa Tun Isame, desde Mu'minin, viajaban a Dalhousie, tenía la oportunidad de servirles. Y después de la creación de Pakistán, se fue a Abdul Malik, donde vivió con su marido y trabajó como presidenta del Ajna. En 1974, los oponentes le robaron su casa y la prendieron fuego. Y luego ella se vino aquí a UK, enseñaba el Santo Corán a los niños, tenía una relación muy cariñosa con el califato a pesar de su enfermedad y su edad. Venía a verme de vez en cuando, poseía mucha sinceridad, era una persona piadosa, santa, ofrecía el tahajjud regularmente, era musi, deja tres hijas y tres hijos, que Dios eleve su estatus. La segunda oración funeral es del Shokat Ghani Sahib Shahid Martir, que es el hijo de Qazi Abdul Ghani Sahib, que es de Naderi Azad, Kashmir, y que vive actualmente en Raboa. El fallecido trabajaba en Zarbe Abab, en Pasni, en la zona de Baluchistán, como un soldado. El 3 de abril de 2016, los terroristas atacaron fue herido y dio su vida a la edad de 21 años. Los clérigos decían que era un Ahmadi, y como somos oponentes, dicen que somos oponentes del país, sin embargo, los Ahmadi están ofreciendo sus vidas. El Ahmadiyya entró en su bisabuelo, Qazi Feruddin Saib, hijo de Respected Khairuddin Saib, que vino Mahbub Alim Saib, que fueron a Goji Azad Kashmir y aceptaron el Ahmadiyya en manos del Santo Mesías Prometido. El bisabuelo materno, Bahadur Ali Saib, también hizo mano en el Santo Mesías Prometido. La familia de Feruddin Saheb estaba llevando la oración y era un estatus alto. Mukarram Feruddin Saheb sufría muchísima oposición de su familia, le quitaron, le boicotearon, le desheredaron, y con la gracia de Dios, él era una familia muy sincera. Qazi Feruddin Saheb tenía un ataque, tenía asma, y escribía al Santo Mesías Prometido para oraciones. El Mesías Prometido dijo que él se curará, y como resultado de esta oración se acabó todo el sufrimiento del del asma y vivió 80 años. El padre del mártir se emigró a Rabwah de Kashmir en 2013. El mártir había nacido en Nadheri, en Kashmir, el 4 de mayo de 1995. Estudió el bachillerato y después de hace un año y medio se unió a los militares y estaba completando su entrenamiento. Después fue llevado a Gwadar en Baluchistán. Estaba en una operación antiterrorista. El incidente del martirio tuvo lugar entre las noches según del 12 al 3 de abril. Después del martirio, el cuerpo fue llevado a Karachi y de Lahore a Rabwah y fue enterrado con todo el protocolo militar. El mártir era parte del esquema de Sia, tenía muchas cualidades, tenía un corazón muy grande, era muy hospitalario y siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente. Era constante en sus oraciones, tenía un gran amor por el califato. Incluso cuando estaba en lugares muy remotos, él solía escuchar los sermones del viernes a través del teléfono, y 2 días antes de su martirio pagó todas sus contribuciones financieras, todos los chandas. Tenía una voz muy bonita. En una función, su empleado, cuando recitó una canción del Santo Mesías Prometido, muchas personas que habían venido de la comunidad lo apreciaron y dijeron: qué poema tan bonito. Nunca habíamos escuchado un poema así. Tenía un atributo de mostrar compasión por la humanidad en su empleo. Una vez le pagaron 4 meses por adelantado y en ese murió un soldado, y ese dinero se lo dio a la familia del otro soldado que había fallecido. En la noche de su martirio, dice que vi un sueño que los antiguos que habían fallecido veo que tiene su cara una luz muy brillante, su cara se ilumina y se ve una distinción respecto a los otros. Sirvió a la comunidad en distintas capacidades, era el Zaim y era el Amumi de seguridad, también fue Hadem, sirviente de la mezquita. No estaba casado, deja a su padre, el señor Abdul Ghani Saheb, su madre Ghulam Fatima Saheba, 2 hermanos y 2 hermanas. Que Allah Ta'ala eleve el estatus de este mártir y que Allah Ta'ala les dé a su familia paciencia y resolución. Creo que he mencionado que el mártir era un musi. Después de la oración, inshallah, rezaré su oración funeral.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله